Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradisers, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia, y estás escuchando nuestro programa 116, en el que vamos a hablar de cómo saber si tu diseño está funcionando más allá de ser bonito. Te queremos contar cómo saber si tu diseño cumple lo que promete, cómo saberlo y qué debemos tener en cuenta para mejorarlo. Y para hablar de diseño, nos traemos hoy a dos paradisers diseñatas, como a mí me gusta en la jerga. Jesús Nogales, ¿qué pasa, Jesús? ¿Cómo estás?
Todo bien, emocionado por el tema de hoy.
Y Maite Moreno, ¿qué pasa, Maite? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Aquí hace mucho calor.
¿Os habían llamado diseñatas antes de entrar en esta empresa?
No.
¿No es un adjetivo con el que estuvierais familiarizados?
No, mi madre dice que yo hago dibujitos, nada más.
Vale, hoy queremos hablar justo de lo contrario a hacer dibujitos. Queremos hablar de, oye, el diseño más allá de ser una herramienta para poner algo bonito, y cada uno tiene su definición de bonito y además cada uno tendrá la suya y seguramente no sea ni la mejor manera de definir el diseño como tal. Vamos a hablar de, oye, aparte de ser bonito, de que a ti te parezca bonito o de juzgarlo como bonito, ¿qué más tiene que cumplir? ¿Cuál es la función del diseño y si está funcionando o no está funcionando el diseño para lo que se supone que se ha diseñado? Porque a no ser que estés en un museo, el diseño, aparte de ser bonito, que es algo imprescindible, pero no es lo único que tiene que hacer. Tiene que cumplir una serie de funciones y entonces de eso venimos hoy a hablar. Van a contarnos, Maite y Jesús, exactamente todo esto del diseño. ¿En qué termina, Maite? Cuéntanos un poco así como por introducir un poquito de contexto en todo esto.
Pues es que en realidad todos yo creo que hemos cometido el error de pensar, ¡jue, qué chulo ha quedado este diseño! Y listo. Pero es que no nos, o sea, sin pararnos a pensar si va a cumplir el objetivo para el que ha sido diseñado. Es más, puede que ni siquiera tuviéramos un objetivo. Y esto, pues siento decirlo, pero es que solo se lo puede permitir el arte.
Sí, o sea, directamente el diseño, a diferencia del arte, tiene que transmitir un mensaje claro y directo. No puede confundir a la persona que lo consume, que lo ve, que lo percibe, ¿no? Es muy diferente, es muy, muy, muy diferente. No es lo mismo, por ejemplo, ver a la Mona Lisa a ver un anuncio de chocolate en nuestro Facebook o en nuestro Instagram, porque no se percibe igual.
Claro. Bueno, por ejemplo, si diseñamos una página web en la que nos interesa que los leads nos contacten, pues obviamente debemos asegurarnos de facilitar que el usuario pueda realmente hablar con nosotros, porque si no lo hacemos, puede que el usuario se meta para leer la información que necesita, no consiga contactar y deje nuestra web para meterse en otra que se le haga más fácil hablarles. Y bueno, si queréis, nos ponemos a hablar de la evolución del diseño.
Vale.
A ver, el diseño en realidad ha ido evolucionando a lo largo de los años de una forma muy clara hacia un mismo sentido. Hemos pasado de diseñar para que nos guste a nosotros a pasar a diseñar para que le guste a nuestros usuarios, ya sean estos leads, compradores o incluso followers.
Pregunta con esto. ¿Pensáis que un diseño, que imaginaos que tenemos un diseño que es funcional, es decir, que cumple lo que nosotros queremos, pero que es horrendo? Es decir, en plan de, me da igual si es bonito o no es bonito, y además digo esto porque hay ejemplos de webs que llevan sin renovarse muchísimos años, que todo el mundo sabe que son feas, que son horrendas, y que la gente no lo cambia porque, claro, a mí esto me está dando dinero. Entonces, como no voy a ir al concurso de diseñadores molones de Malasaña 2022, pues no me preocupa. Esto me está funcionando. Porque se ve muy bien cuando, oye, es muy bonito, pero no es funcional. Porque además, ahí el mismo caso te dirá, pues, genial que sea bonito, pero no me entra ni un euro. Claro. Pero, ¿qué pasa con lo contrario? ¿Qué opinión tenéis de los diseños que sí que funcionan, pero que son realmente feos?
Sí, el tema es que hay que conseguir como un balance, ¿no? Entre la funcionabilidad y lo estético, por así decirlo. O sea, entre la funcionalidad está un poco la estética, en plan que el diseño sea llamativo. En estos casos, por ejemplo, que tú comentas, una web que sea de hace 10 años y que sea muy funcional, que sea muy directa, que no se haya errores ni se pete ni nada por el estilo, genial, porque claro, al final está cumpliendo su cometido. Pero si añadimos la parte estética, ya daría como un punto más, porque daría no solo confianza a la marca, sino que haría que se viera mucho más presentable a la hora de, por ejemplo, compararlo con la competencia.
Sí, y además tendríamos que tener en cuenta un poco para qué quieren esa web y si quieren escalar o no, porque oye, igual es una empresa pequeña que no piensa contratar más personal, no quiere crecer y con lo que tiene, pues le sobra porque ya le funciona. Pues oye, es otro punto de vista, pero hay que tener en claro cuál es tu objetivo.
Vale. O sea que sí que en algún momento dado, porque claro, efectivamente el equilibrio en plan de, oye, tener las dos cosas está genial, pero claro, yo también pienso, si me puedo ahorrar el dinero de una, porque al final, si me centro solo como en la parte funcional y no en la estética, voy a ahorrar un montón de trabajo, esa es la realidad. Bueno, todo el trabajo que podría estar dedicado a hacer algo medianamente bonito, me lo voy a ahorrar. ¿Llegaréis a comprar ese discurso de si dejáis fuera vuestro alma de diseñador y fuerais, iba a decir personas normales, fuerais muggles? ¿Llegaríais a comprar de, oye, pues sí que está funcionando, que puede estar mejor, todo puede estar mejor siempre, pero si al final funciona y me da dinero y al final gastándome menos me sale todavía más rentable porque me ahorro la parte de los colorines? Me encanta vacilar a los
Claro.
diseñadores. ¿Qué pasa con eso?
A ver, es eso, o sea, podría pasar, pero tienes que tener como muy pocas expectativas de tu negocio, en plan, tienes que ser un poco como un poco amargadillo, ¿no? Decir, no me gusta mi trabajo, no lo quiero mejorar, no quiero más, ya está. Pues
No, y
eso
que además
tampoco.
a nadie le gusta enseñar cosas feas. O sea, si no te gusta en general a tu entorno cercano, a tus clientes tampoco debería gustarte
Claro.
que ¿sabes? Que alguien piense, uff, esto es realmente feo. Porque creo que sí que puede llegar un momento donde alguien no tenga problemas en el uso de decir, oye, pues esto funciona y ya está. Pero claro, ca casi ya estamos más acostumbrados a que las cosas funcionen que a que no funcionen. Y entonces, pues va a funcionar y te dejo mis datos y ya está. Pero aún así, eso no significa que no se vayan un poco con la sensación de, ¿pero esto qué es? O sea, que al final muchas veces se nos
Claro.
llena la boca que si el branding, que si todo es marca, que si los puntos de contacto con tus clientes son todos igual de importantes, no sé qué, tal, para luego, ¿eh? ¡Hala! Esto es una mierda.
Pero es que tu imagen de marca también juega un papel muy
Claro, eso
importante
es.
en que los usuarios te contacten. Si es que no te conocen, o sea, hay gente que se mete en tu web que no te ha visto nunca, no sabe quién eres, no tiene ningún tipo de referencia. Si la imagen corporativa o el diseño es horrible, no te va a contactar.
Claro. No es lo mismo, por ejemplo, si voy a llenar un formulario del 2010, donde todo simplemente son los campos y ya está, a algo un poquito más presentable que se vea más profesional. Voy a confiar más en el que esté un poco más elaborado. Al final es ese paso más que nos da la diferencia, ¿no? Entre unos y otros.
Y que luego hay que añadir algo todo esto. Es que tú no lo hagas no significa que el resto no lo haga. Que como tu
Exacto.
competencia sí que lo haga, que al final es con quien te van a comparar. Porque no, cuando tú vas a buscar un ferretero, no comparas la web del ferretero con la web de Apple. La compararás con la de otros ferreteros.
Tal
¿Vale?
cual.
Entonces,
Pero con otros
claro.
carreteros mejores que tú, porque si
Claro.
no, tampoco sirve.
Claro, ¿no? Y entonces sí que puede llegar un momento donde diga, joder, con las webs que tienen los demás y tal, me da más confianza otra que parece que ha pasado por su web en los últimos 12 años que esta, que efectivamente parece que suerte que renuevan el dominio.
Tal cual, tal cual.
Con que tenga protocolo seguro ya.
Sí, ya
Sí.
firmamos.
Por otra parte, siguiendo hablando un poco del tema de la evolución del diseño, podemos decir que durante los últimos años es más entendible y más consumible la información que antes. ¿A qué nos referimos con esto? Los mensajes y la información, los elementos de una comunicación gráfica se han simplificado. Esto lo hemos visto muchísimo en los últimos años. Ya no recibimos toda la información de golpe, sino que dirigimos poco a poco las cosas, los elementos y la información. Entonces, ya hablando un poco más de la evolución del diseño gráfico en específico, podemos hablar de que, por ejemplo, empezamos a notar de que ya la información más simple se consumía mejor. Por eso nos traemos a nuestro mejor amigo, el minimalismo, que sí, ya estamos cansados de escuchar de él. Es como el tío que se bebe toda la cerveza en una fiesta familiar, se roba el protagonismo de la fiesta y hace un desastre, pero es por algo. O sea, el minimalismo está allí por algo. Trajo consigo su mismo nombre, ¿no? Lo mínimo, lo justo y lo necesario. No bombardeamos al usuario o a la persona con cuatro claims diferentes, 90 colores en un arco iris y con imágenes tan gigantes y tan llamativas que directamente no entiendo qué se está viendo, ¿no? La comunicación visual al final no tiene que marear a la persona. Entonces, desde los últimos años hemos visto que la norma, o digamos lo clave, ha sido claims sencillos y concisos, con imágenes muy limpias, que no distraen ni se opacan unos entre otros, ¿no? La imagen no es la protagonista, sino el diseño completo. Entonces, la composición y como tal, la jerarquía es muy importante en este sentido. El mensaje tiene que ser claro. Por otra parte, no sirve tampoco, por ejemplo, tener una fotografía genial y bellísima si luego alguien externo a tu marca ni se entera de qué vendes o de que quizás te confunde con una marca ajena. Porque al final, ¿para qué creas una comunicación si no sirve de nada y solo se ve bonita pegada en una pared, por ejemplo?
Eso pasa muchas veces cuando hacen fotos, que yo me he dado cuenta en muchas webs, hacen fotos como de planos muy generales donde sale una persona andando, que no sabe si quieren venderte el reloj que lleva, o la camiseta que lleva, o las zapatillas que lleva, o es una empresa de seguros, pues, de en plan de ponte a correr. O sea, llega un momento y además suelen poner al lado, por supuesto, cuando han puesto una imagen tan inspiracional, no bajan el nivel en los copies. Y entonces es un copy en plan de mejora tu vida. ¿Con qué? ¿Con las zapatillas? ¿Con la camiseta? ¿Con qué me vas a mejorar la vida? Ya sabiendo que me están mintiendo, que no voy a mejorar la vida contigo, por lo menos desarrolla un poco tu mentira, que ni siquiera te la has currado.
Algo que pasa mucho con eso, es un ejemplo perfecto, son las comunicaciones de los perfumes, que de repente ves paraísos, cosas surreales y te quedas como, ah, vale, esto no era una película, era para un perfume.
Los anuncios de los perfumes, estos que son todas las navidades, siempre con el mismo durante años. El Chanel número 5, que siempre va igual, todo de oro, que entra a una ventana. Tengo unas ganas de saber qué es lo que pasa después de esa ventana, que llevamos 10 años que parece eso, la serie de Perdidos, y no avanza.
Tal
Lo
cual,
peor
tal
es publicidad aspiracional, que es como, ¿de verdad tú quieres meterte ahí en un cofre lleno de oro y que se te pegue a la
cual.
piel y luego que pasen cosas rarísimas?
Pues hay veces que efectivamente, como dice Jesús con lo de las fotos, también pasa eso. Y es importante, oye, que las fotos intenten por lo menos dejar bien claro qué es lo que vendes, qué producto es y cómo se usa, por lo menos. Porque luego la web es otra historia diferente, ¿no, Maite?
Sí, bueno, de hecho, en el diseño web es muy gracioso ver cómo han evolucionado los diseños, porque, bueno, yo no sé, me acuerdo cuando empezábamos a navegar por el internet, en los ordenadores que tenían Windows 98, y todas las páginas eran iguales, imposibles de entender, con un estilo súper propio que solo les gusta a los desarrolladores, y además, por supuesto, todo en un color metal. Horrible, por cierto. Pero bueno, por suerte ahora mismo existe el mundo del diseño UX UI, menos mal, para estudiar cómo se comporta el usuario y aplicar esos conocimientos a los diseños y luego usando herramientas de testeo para iterarlo conforme a los resultados obtenidos. Aunque bueno, luego también los usuarios sean como los gatos, que les compras un árbol rascador guapísimo y se quedan con la caja.
Vale, pero bueno, aquí ha salido ya como una palabra que es como la clave de este programa y que la gente se lo tiene que llevar, que es el tema de los resultados. Antes decíais que al final es muy importante saber para qué diseñamos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de lo que yo estoy diseñando? Y eso va totalmente ligado a los resultados. En función del objetivo que yo me he puesto, pues entonces voy a tener unos resultados u otros y además unas métricas para medirlo, ¿vale? Esto es lo importante. ¿Cómo se crea esto de el diseño enfocado a los resultados para entender exactamente si nuestro diseño funciona o no funciona?
A ver, en realidad cuando creamos un diseño de una interfaz web, lo hacemos para obtener algo a cambio. Puede ser, por ejemplo, en el caso de una web que ofrece servicios, obtener leads en forma, pues, de llamadas o mails. En el caso de un e-commerce, puede ser aumentar las ventas. O en el caso de un blog, aumentar las visitas. O incluso puede que solo sea para mejorar la imagen de marca. Pero también existen las páginas específicas, las landing, para objetivos concretos que pueden ser temporales o no, como por ejemplo aumentar un X porcentaje el número de visitas de un nicho concreto dentro de nuestro público o aumentar X cantidad las ventas ofreciendo un descuento temporal por una ocasión especial. Todo esto estaría respaldado siempre por el plan de marketing y sus propios objetivos. Pero bueno, si aún piensas que el UX UI está sobrevalorado, pregúntale a cualquier persona qué opinan de las webs burocráticas del gobierno.
O la de Renfe, ¿eh? Que es un
Joder,
clásico.
ya
Grande
ves.
Renfe. Tengo una pregunta con esto y es, ¿no pensáis que al final el diseño que funciona tiene que ser algo que el cliente no valore? Es decir, ¿no pensáis que al final el mejor diseño es el que pasa como desapercibido? Que no tengas que decir, ah, qué bien ha funcionado esto, sino que directamente. O sea, el mal diseño es como los árbitros de fútbol, en plan de cuando un árbitro lo hace mal, sabemos que ha sido su culpa y lo apaleamos. Cuando lo hace bien, no hay nadie que termine el partido y diga, oye, pues enhorabuena al árbitro, ¿eh? Una gestión de partido perfecta, tal. Eso solo hacen los exárbitros, pero a nadie más le importa al árbitro si no se ha equivocado. ¿No pensáis que el diseño tendría que ser algo parecido?
A ver, sería lo suyo, realmente. Pero bueno, para esto tenemos al final 1.500 millones de herramientas, de métricas y de cosas para poder decir, vale, a ver, ¿cuál era nuestro objetivo? Este. ¿Cuál era nuestro público? Este. ¿Cómo podemos medir esto de una forma que sea útil para nosotros? Así. Y al final, pues yo qué sé, es que en forma de solo de ventas netas ya se ve muy fácilmente.
Sí, por ejemplo, también ya estamos demasiado acostumbrados a recibir mucha información y eso la mayoría del tiempo. Por ejemplo, si toda tu información la recibes en Instagram, estás acostumbrado a ver diseños, imágenes, comunicaciones gráficas en general. Cuando no te das cuenta de ellas, como tú dices con lo de los árbitros, cuando no te das cuenta de ellas es cuando realmente están funcionando. Porque si yo me detengo con una imagen y digo, Dios mío, qué cosa tan horrible, es que ni siquiera sé qué es, o de repente transmite un mensaje incorrecto, allí es cuando está fallando, porque te está deteniendo o te está haciendo que te des cuenta de ella y pases directamente.
O sea, y que
Que
al
la coma
final,
importante.
luego en otros, como en pantallas concretas, en plan de, oye, pues un checkout de un e-commerce o una landing donde lo único que quieras de verdad es que alguien deje su email. Creo que al final el diseño ahí tiene que ser lo menos protagonista posible, porque creo que cuanto más protagonismo, aunque sea súper bonito y que sea súper guay, puede ser contraproducente para el objetivo que tú tengas. ¿No?
Claro, al final, como decía Jesús antes, el diseño tiene que ser en general minimalista, claro, conciso, al grano. Y sobre todo en páginas que son extremadamente puestas ya para convertir, pero de una forma que no es una página de destino. El cliente no entra por esa página. Ya ha leído cosas, ya ha visto todo lo que tenía que ver y entra a esa página solo a contactar.
O sea, se me ocurre, por ejemplo, que se ve muy claro en la organización del contenido. Es decir, una web que tenga un montón de un catálogo muy grande, por ejemplo, no hay nadie que vaya a decir, uy, qué rápido he encontrado la sección de telas para cortinas rojas. Eso no pasa. Pero si pasa al
Claro.
contrario, ¿de dónde cojones tienen estos las cortinas rojas? Sí que se nota. Y al final creo que ahí también eso es diseño y el diseñador tiene que ser capaz de que la gente encuentre lo que quiere de la mejor manera posible, de la manera más rápida posible. Y que no sea protagonista, de oye, pues lo he encontrado, en realidad, que lo haya encontrado no tendría que ser motivo de júbilo, ni que me tenga que dar ningún certificado especial compulsado por el ayuntamiento, oye, lo he encontrado y ya está, y si no lo encuentro, entonces sí que hay un problema de diseño. Ahí se ve muy claro, ¿a que sí?
Sí, totalmente. De hecho, esta parte no es fácil, ¿no? O sea, directamente el saber cuando un diseño falla no es fácil cuando uno lo crea directamente.
Ya.
Entonces, hay formas de comprobar que un diseño funciona de una forma u otra. Si quieren, vamos comentando un par de cosillas al respecto. Pero primero vamos a hablar un poquito de cómo podemos cometer este error, porque no es fácil cuando estamos diseñando en nuestra cabeza y de repente nos entra una inspiración y la creatividad y la musa y estamos diseñando con musiquita de fondo y tal, pero terminamos perdiendo la idea del mensaje o el propósito que tiene el diseño final a cumplir, ¿no? De hecho, pasa muchísimo en cosas como cartelerías, redes sociales también, imprentas, web, lo que sea, que los diseños terminan siendo muy, muy, muy bonitos, pero el contenido, lo importante, el mensaje, se queda de segundo. Entonces, para, digamos, vamos a hacer unos tips, unos pequeños consejos para comprobar cómo pueden funcionar las creatividades correctamente. Por la parte, por ejemplo, de la imprenta, tenemos que tener muy en claro que nos tenemos que adaptar al medio. Si vamos a trabajar en un medio físico, un medio impreso, tenemos que usar colores CMYK y no RGB, que, o sea, esto es básico del diseño gráfico, ¿no? O sea, no hay confusión en esa parte. Si preparamos unas comunicaciones para imprenta con un perfil de color equivocado, vamos a terminar con un diseño totalmente diferente al original cuando se imprima. O sea, las imágenes, textos y todo se pueden ver comprometidos. Los textos no se pueden ver, las imágenes pueden terminar súper oscuras o súper claras y puede que perdamos todo el trabajo que hayamos hecho.
Sí, bueno, y hay que adaptar el diseño al medio donde vaya a estar impreso, que si no luego pues pasa como cuando me pasó a mí cuando era joven, que trabajaba haciendo diseños de packaging y bueno, me quedó un diseño precioso con una tipografía azulita en grosor thin y claro, luego en la impresión pues no se leía absolutamente nada.
Es un error muy común en las imprentas y como tal en general en todos estos aspectos. Otro que pasa mucho y que hay que tener mucho cuidado es con el sangrado de los márgenes. Cuando enviamos un diseño en imprenta, está clarísimo que tenemos que tener cuidado con el tema de que los márgenes y los sangrados se cuiden al máximo. No hay nada peor que recibir una tarjeta de visita con la información incompleta porque el número de teléfono estaba muy pegado al borde, se cortó y en vez de ser un 6 se leía como si fuera un 8. Entonces pareciera que está cortado como por un niño de 5 años. O sea, no solo da una presentación horrible, sino que es fatal.
Como cuando no están bien alineados, que a mí me da TOC.
Exactamente, sí. Entonces después terminas con un diseño, con una línea diagonal en vez de vertical y eso se nota. Eso hace que se pierda la funcionalidad de que es una tarjeta de visita, esto me representa y está mal hecho. Por otra parte, si hablamos ya de las redes sociales, por ejemplo, es muy difícil de descifrar en este aspecto, ¿no? Es explorar correctamente en la marca, ver qué funciona y qué no, por lo que quizás podamos recomendar utilizar un punto visual claro. La jerarquía visual es algo básico, es algo muy importante en toda creatividad, pero en las redes sociales nos deja llamar la atención de los usuarios con mucha facilidad y así hacen que que se consuma el contenido. Usar una jerarquía clara donde los elementos principales como imágenes, títulos, sean lo más grande en la composición, es prioritario sobre que los elementos secundarios tomen prioridad sobre esto. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tengo una oferta y tengo un hashtag pequeño abajo que simplemente es para que la gente comunique la oferta y lo hago más grande que el 2x1, por decirte algo, no va a funcionar de nada, porque yo como usuario no, a mí no me importa el hashtag tanto como la oferta, que es lo que me va a hacer que obtenga yo un beneficio. Por otra parte, otra cosa muy básica es el tema de los contrastes en los textos y los fondos. Es algo que es a veces difícil de tener en cuenta porque cuando estamos diseñando no leemos, pero inclusive si tenemos la tipografía más linda del mundo y la foto más bonita que haya, si el diseño o el texto no se lee, no va a funcionar, así de sencillo. Si nos toma un esfuerzo detenernos a leer algo en una comunicación, es porque no está siendo funcional. Entonces, lo típico, si vamos a utilizar fondos oscuros, vamos a usar textos claros y viceversa. Si vamos a utilizar una imagen de fondo, podemos añadir una capa con opacidad negra encima y hacerlo un poco más transparente para que se lea el texto. Quizás perdemos un poquito ese impacto visual, pero estamos haciendo que se lea la comunicación, que es lo importante, ¿no? Y por último, algo que es llamativo y que también es clave, es el utilizar poco texto en las imágenes. Menos es más y en redes sociales es muy, muy, muy claro. Si usamos contenidos, por ejemplo, como carruseles que son muy famosos y lo hacemos con 10 slides de 3, 4 párrafos cada uno, con el texto pequeñísimo, nadie se va a detener a leer eso porque lo estás consumiendo en Instagram.
Bueno, esto es nuestra pelea continua con los copies, en plan, por favor, que no cabe tanto texto en el diseño, basta ya.
Exacto, es una pelea diaria y que claro, es difícil cuando uno crea el contenido, pero a la hora de adaptarlo o diseñarlo es una historia completamente diferente. Aunque claro, esto depende, porque si yo, por ejemplo, tengo una cuenta que sea de consejos médicos, pues obviamente allí quizás tenga que dar un poquito más de información que lo que se vería en algo de ropa y consejos de moda. Pero claro, siempre a un punto en el que sea consumible, de que no canse la vista y que no parezca un libro, porque si quiero leer un libro, me voy a la librería.
Pues sí, efectivamente. Y bueno, y también en web tendríamos como dos formas principales de evaluarla. Una que sería con usuarios y otra sin usuarios. Pero bueno, lo mejor es que usemos ambas tanto en el proceso de desarrollo como a lo largo de toda la vida del producto digital. Entonces, una forma muy chula de comprobar si una web es funcional sin tener en cuenta los usuarios es creando una checklist de los 10 principios heurísticos de Nielsen. El objetivo es comprobar página a página que se cumple cada uno de los principios.
Sí, por ejemplo, como el de consistencia y estándares, que indica que el usuario no debería de preguntarse qué significa cada elemento, sino que ya el mismo significado que en el resto de, que es igual que en el resto de interfaces. Por ejemplo, un corazón para saber que un objeto, un producto nos gusta y podemos guardarlo en la lista de deseos. No es lo mismo poner un corazón con una galleta, porque después no van a enterar qué significa eso.
Claro. Y bueno, y además después lo suyo es anotar todos los errores que vayamos viendo y darles una puntuación para indicar la urgencia que tiene de arreglarlo. Y bueno, esto es muy buena idea hacerlo al crear cualquier producto digital antes de lanzarlo a testear, más que nada para ahorrar tiempos.
A ver, y
Y
que suena muy bien, o sea, los 10 principios heurísticos de Nielsen, no hay nadie que se atreva a decir nada contra Nielsen. Yo no sé quién es Nielsen, ni siquiera tengo muy claro lo que significa heurístico, pero jamás me atrevería a contradecir los 10 principios heurísticos de Nielsen. O sea, que cuando no tienes usuarios y alguien dice, oye, esto, no, no, perdona, es que esto cumple los 10 principios heurísticos de Nielsen. Y tiras el micrófono y te vas.
ya está. Directamente cualquier conversación la puedes terminar con eso. No, no,
Sí.
¿por qué no botaste la basura? Porque se está siguiendo los principios de Nielsen.
Yo, a partir de ahora, la próxima cuenta en un restaurante no la voy a pagar porque si la cuenta no cumple los 10 principios heurísticos de Nielsen, yo no quiero saber nada de ese establecimiento.
Hombre, pero sí que es verdad que puede ser una buena forma después de hacerlos en tu diseño, de cuando el cliente te pide el quintuagésimo cambio, decirle, oye, no, porque es que no cumple los principios.
Habla con
Y te quedas
Nielsen,
como
habla con
Dios.
Nielsen.
Claro. Pero bueno, luego para el testear con usuarios, en este caso podemos observar el comportamiento de nuestros usuarios y leer el feedback. Y para esto sí que hay muchísimas herramientas y técnicas, pero bueno, las más importantes podríamos decir, seguro que alguien no está de acuerdo, pero en general, lo primero, el testeo del prototipo, porque bueno, esto es más para proyectos más grandes o que requieren una app, porque antes de sacar un producto digital, es necesario que los usuarios prueben este prototipo, cómo funciona su diseño, las interacciones. Porque solo con 20 usuarios que lo prueben ya podemos sacar la mayoría de los errores comunes. Lo que sí es que para crear este test necesitamos saber cuál es el objetivo concreto del producto y hacer las preguntas adecuadas al usuario. Pero es muy interesante. Otra cosa que podemos hacer son cuestionarios, que bueno, todos hemos realizado encuestas, las conocemos perfectamente, pero la realidad es que si se crean bien y se sabe hacer que los usuarios que queramos la contesten, nos puede ser de mucha ayuda, ya que es un feedback directo del usuario, justo con la información que deseamos saber. Entonces, hay que considerarlo también como una opción. Por otro lado, está el test AB, que seguro que muchos lo habéis oído, que es para realizar, o sea, lo podemos usar para realizar nuevas propuestas, creando una versión nueva de una página, manteniendo la antigua. Enseñar al usuario una de ellas al azar y observar cuál funciona mejor. Y ya, si la nueva página funciona mejor, podemos testear diferentes mejoras o versiones de la misma forma.
Sí, las dos versiones deben ser similares en cuanto a la imagen corporativa y homogéneas con el resto de la web. Así evitamos sesgos que no tengan que ver con la información de la página en sí, que tampoco es para confundir al usuario y poniéndole una página totalmente diferente a las otras de las empresas.
Claro. Y luego también tendríamos los mapas de calor, que bueno, esta es mi favorita, porque con los mapas de calor es como si te metieras dentro del cerebro de tus usuarios, es la leche. A ver, hay otra que es mucho más intensa, que es la de light tracking, lo que pasa es que para eso jamás va a haber presupuesto, así que la descartamos, porque no es realista. Pero es que con los mapas de calor al final puedes ver realmente qué es lo que les interesa a tus usuarios. No lo que te dicen, no, lo que les interesa de verdad. Hasta dónde llegan, dónde clican, cuándo se van. Y esta es tremendamente útil para complementar con los test AB, para ver qué falla, qué no.
Todas estas, las de cuando ya tienes usuario, sí que se comen con patatas los principios heurísticos de quien sea, ¿eh? O sea, y tus principios están muy bien, pero nada como un mapa de calor donde te diga de verdad dónde está la gente y qué le interesa y qué no. Los principios ahí, ¿eh? Y así eso ya al palco. Cuando ya tienes algo así, los principios al palco, y tus CSAB y los mapas de calor y tal son los que mandan. Eso es así, ¿no?
A
Estamos de
ver, es
acuerdo.
que una es la teoría y la otra
Claro, eso
ya es
es,
la
eso es,
práctica.
eso es, eso es. Oye, ¿y para las apps?
Pues bueno, esta es muy fácil, porque mira, si los usuarios descargan tu app, que joder, ya está muy bien, enhorabuena, y además no la borran en la primera semana, pues fantástico, es que lo estás haciendo bien. Pero bueno, no, a ver, en serio, tienes, o sea, un montón de métricas para evaluar los resultados, como por ejemplo la tasa de retención, que es muy interesante, que evalúa cuánto tarda un usuario en volver a usar tu app, o el ROI, que es el retorno de la inversión, que esto se podría usar, por ejemplo, si tienes una app de pago que tiene anuncios, o con la típica versión esta freemium que se lleva ahora tanto. Pero bueno, ahí tendrás que ver según tus objetivos, pues cuál es la mejor forma de medir si se cumplen.
Y de hecho ahí seguramente entren más cosas que el diseño. O sea, para ver, oye, cuántos usuarios pasan de la versión gratis a la versión de pago, no es, no, o sea, algunas veces no tiene por qué ser el diseño el problema y puede estar directamente en el precio, o en el producto, o en el cliente, o en el marketing. O sea, que puede haber un montón de cosas que
Sí, ahí
evidentemente
hay que.
no pasan ahí. Pero, por ejemplo, sí que se me ocurren para una app o una web, si a atención al cliente empieza a llegar muchas preguntas en plan de, oye, no tenéis de esto, pero en blanco, y sí que lo tenéis, sí que puede ser de, oye, puede que el diseño no esté funcionando. Porque no
Sí.
creo que haya alguien que diga, joder, pues no encuentro la camiseta blanca, pero el diseño es muy guay. ¿Sabes?
Claro, es que eso es un error básico del esquema propio, porque al final el clustering, otra palabra nueva, sirve para organizar un poco todo el contenido de una forma que sea lo más parecido posible a como tu usuario lo va a buscar. ¿Sabes? Toda la paginación en plan en el menú te metes y todas las categorías, todo debería estar de una forma obvia para tu usuario. ¿Sabes? Si en moda, por ejemplo, tienes, yo qué sé, camisetas, pantalones, de todo, y luego tienes diferentes estilos de ropa. Si pones estilo tal, estilo cual, a ver, tu usuario cuando se mete busca pantalones o busca pantalones estilo no sé qué. Lo tienes que saber.
Y eso ayuda mucho también leer el buscador. En plan de, oye, ¿qué está buscando la gente en el buscador de la web? Que hay mucha
Claro.
gente que no lo hace. Cuando ya tienes tráfico, merece mucho la pena saber exactamente qué es lo que busca la gente por ahí. Vale,
Claro.
pues venga, conclusiones. Jesús, cuéntanos un poco qué es lo que nos tenemos que llevar de todo esto, más allá de que Nielsen es una referencia absoluta.
Sí, de que Nielsen es la excusa perfecta. Bueno, si quieren hablamos de unos consejitos para encontrar un poco más el balance sobre la funcionalidad de la estética, que
Vale.
creo que es lo más difícil de este tema en general. Podemos empezar, por ejemplo, a bocetar de forma sencilla cuando diseñamos. no tenemos que estar 8 horas haciendo un boceto y luego pasarlo digital, que eso nos va a tomar por siempre. Puedes hacer una pequeña prueba en lápiz y papel, probando diagramar cómo va a ser el diseño final, cómo será, cuál será la base del mismo. Este obviamente a la hora de diseñar se va a hacer diferente, pero esto te ayudará muchísimo a ir más rápido a la hora de sentarte en la computadora con la pantalla al frente, y vas a tener más tiempo para que el resultado final sea más óptimo, sea más práctico, tenga el mensaje más claro y se pueda leer mejor, por ejemplo. Otra cosa puede ser priorizar la lectura del contenido. O sea, ya lo hemos mencionado como 20 veces hoy. Priorizar que mientras mejor se lea, más funcional va a ser el diseño. O mientras mejor se vea, más fácil va a ser de consumirlo en general.
Claro. Y bueno, también consultarle a una persona externa su opinión sobre tu diseño, que esto parece una tontería, pero al final les podemos preguntar qué leen primero, qué les transmite el diseño, si entienden todo lo que aparece, si les resulta fácil de utilizar, porque bueno, al final, como solemos decir mucho, si lo sabe usar tu madre sin que le expliques cómo funciona, mira, pa'lante, ya está. Pero bueno, también lo suyo es que realices pruebas del diseño en los formatos finales, en forma así como de pruebas. Por ejemplo, una web deberías probarla en varios dispositivos, si funciona bien o no. En redes sociales podrías incluso crearte un perfil falso donde subas tus cosas y veas cómo quedan. O si es para imprenta, puedes hacer pruebas a tamaño real, importante, de la impresión y del color. Sí, es que luego imprimimos cosas, decimos, qué bien se ve, y luego la caja es de 5 centímetros y no se lee nada. En tamaño real, por favor.
Claro, hay que tener en cuenta el tamaño. Y por último, un último detalle es que no estamos diseñando obras de arte. Que nuestros padres digan que hacemos dibujitos como para dedicarnos a nuestra vida no significa eso. Piensa que a la hora de empezar un nuevo proyecto le tienes que dar más importancia al mensaje y vas a quizás a encontrar más fácil el balance perfecto. Porque si empiezas diseñando teniendo en cuenta de que no solo tiene que verse bien, que es difícil, sino que tiene que comunicarse bien. Allí vas a tenerlo en cuenta a la hora de echar el pincel, digamos.
Pues nada, este programa está dedicado a todos los padres y las madres del mundo y a Nielsen. Muchas gracias, Jesús, muchas gracias, Maite, por pasaros por aquí.
Gracias a ti.
Gracias a ti.
Y a ti, querido oyente, pues también muchas gracias por pasarte por aquí una semanita más. Te recuerdo que en mkparadise/paradisers te dejamos las notas de este programa que te hemos dejado ahí. Otros contenidos que te pueden ayudar relacionados con lo que hemos hablado hoy. Y si te hemos ayudado y nos dejas 5 estrellitas en Spotify, pues tú también nos ayudas a nosotros. La semana que viene volvemos, vamos a hablar de lo que más está afectando al SEO este año, que hemos tenido incluso una actualización hace muy poquitos días, así que va a estar bastante calentito el programa. Así que si no lo has hecho ya, suscríbete a Paradises para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene.